dijo. Cubanos claman por ayuda humanitaria internacional ante el preocupante incremento de contagios por COVID-19. El MINSAP reporta 26 muertos y 3.819 nuevos casos positivos con la pandemia en las últimas 24 horas. En Ávila, la situación es crítica. Matanzas vive el peor momento de la enfermedad. Fijan para el 16 de julio el juicio contra el joven Luis Robles, quien se hizo popular al protestar con un cartel en el Boulevard San Rafael. Intelectuales cubanos y españoles exigen desde Madrid la liberación del artista Hamlet Labastida, preso en Villa Marista. Estados Unidos anuncia que su misión militar en Afganistán concluirá el próximo 31 de agosto. Las autoridades en Haití aseguran haber ultimado a varios mercenarios relacionados con el asesinato del presidente Jovenel Moïse y tienen detenidos a otros sospechosos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de las 10 de la noche en este día jueves especial. Gracias por acompañarnos. Hoy es 8 de julio. Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Muchos cubanos están pidiendo a gritos ayuda humanitaria internacional ante el incremento de los casos de COVID-19 en la isla. Ivette Pacheco informa.
Cubanos en las redes sociales piden ayuda humanitaria ante el incremento desmedido de casos de COVID-19 en la isla. También afirman que los partes dados por las autoridades de salud reflejan cifras por debajo de lo real, mientras las autoridades cubanas, por su parte, piden a la población elevar la percepción del riesgo. Al respecto, Radio Martí conversó con el doctor holguinero Alexander Pupo Casas.
La principal fuente de contagio viene del turismo y de las grandes colas que tiene que hacer la población para poder adquirir los recursos para la supervivencia. En ninguno de los casos se ha cerrado el turismo a tiempo. Cuba es una isla que está rodeada de mar. O sea, la COVID no tenía cómo entrar o cómo esparcirse acá adentro si no hubiese primeramente habido una puerta de entrada que fue. Si en el momento ellos hubieran priorizado la salud por encima de la economía, la salud por encima de los intereses políticos y económicos, yo creo que el país no estuviera en la condición que está hoy, que creo que está en uno de los países de Latinoamérica que más preocupa a la OPS y a la OMS.
El usuario Donald Ken escribía hoy en Twitter, dirigiéndose a la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Saludos, comisionada. Cuba necesita ayuda humanitaria. Su pueblo está muriendo de hambre y pandemia. Por favor, ayúdenos. Por otra parte, el régimen culpa a la población, pero según el doctor Pupo Casas,
los centros de aislamiento con muy pocas condiciones para atender pacientes que no pueden ni siquiera bajar la temperatura porque no hay dipirona, no hay un paracetamol, no hay un ibuprofeno, nada. Las condiciones infraestructurales de los hospitales los han hecho colapsar, eso se veía venir. Cualquier médico se da cuenta de que las estadísticas no son ciertas en su gran mayoría. Por otra parte está la supuesta eficacia de las vacunas. Bueno, habían 4.5 millones de cubanos vacunados, según ellos, por lo menos tenían una dosis de la vacuna. Pero bueno, la pandemia, lejos de bajar, lejos de conseguirse la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, lo que ha hecho es complicarse aún más. Entonces todo le está jugando en contra. Yo creo que es hora de que ellos acepten que necesitan una intervención sanitaria internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este jueves cifras récord. Los fallecidos aumentaron esta vez y también los contagios según datos oficiales que corresponden al cierre del 7 de julio. Durante la jornada murieron 26 personas, incluyendo un lactante de 2 meses de edad en la provincia de Matanzas, y se reportaron 3.819 casos nuevos. El total de contagios desde que comenzó la pandemia del año pasado llegó a 218.376 y las muertes ascienden a 1.421 registradas. Permanecían ingresados 44.970 pacientes. Matanzas sigue siendo el epicentro de la pandemia. Tiene 1.327 casos nuevos. Al igual, le sigue La Habana con 645, entre otros. Y los avileños entrevistados por Radio Martí califican de crítica la situación del sistema de salud en la provincia de Ciego de Ávila. Tomás Cardoso amplía.
Ante el incremento de los casos de COVID-19 en la provincia de Ciego de Ávila, son muy precarias las condiciones en el Hospital Provincial General Docente Dr. Antonio Loaces Iraola, donde hay un foco de contagio entre el personal, mientras que el Hospital Municipal Roberto Rodríguez en Morón está colapsado. La situación es caótica. No hay camas ni medicamentos, denunciaron avileños a Radio Martí. En la capital provincial esta es la segunda vez que el hospital enfrenta un foco de COVID y la situación es muy compleja, señala el activista Roberto Valdivia.
Se sabe que en Ciego de Ávila no hay muchos respiradores. En la parte de emergencia, en la parte de terapia intensiva, hay 3-4 respiradores ahí y las camas se llenan porque es mucha la gente que está cayendo. Y eso no puede dar abasto en medio de la situación que hay. No hay medicamentos, no hay recursos. Yo me atrevo a decirte, el gobierno, con esta cepa que está pasando ahora y con esta situación, no estaban preparados para esto. Si no se garantizan camas y lugares donde pueden estar todos los enfermos, la situación va a ser muy compleja. Vamos a decirle a la gente a la calle.
En el Hospital de Morón, el director Juan Carlos Villares está bajo investigación por irregularidades detectadas durante una auditoría, reporta la periodista de la agencia de prensa libre avileña, Dairis González Ravelo.
Médicos, enfermeros se contactan conmigo por privado, pidiéndome un anonimato y me mandan informaciones de ahí del hospital. Todo el que está ingresado, todo el que está tirando un pasillo. No hay cama, no hay medicamentos. Y ya todo el pueblo que se está despertando y está denunciando en las redes, gracias al internet.
También en la ciudad de Ciego de Ávila, el cuentapropista José Carlos Fernández califica de vergonzosa la situación en las instituciones médicas.
Una vecina mía fue ingresada con COVID positivo y 3 días se pasó en el hospital tirada, está en una camilla porque no hay lugar donde ponerla. No hay un tipo de medicamento para darle a nadie. Las personas durmiendo sentados en los pasillos del hospital.
Y desde el poblado de Baragoa, el opositor Leonid Carbonell apunta que la responsabilidad por esta situación es del gobierno, luego de haber abierto la callería norte al turismo internacional.
Hay un desastre, no hay medicamentos en los hospitales, una cantidad de personas enfermas ahí, en los mismos centros de aislamiento, esto muy lleno de personas enfermas y con muy malas condiciones.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras las autoridades cubanas anuncian la llegada de médicos y enfermeras de la brigada Henry Reef a Matanzas para apoyar la labor de enfrentar la pandemia, residentes de la provincia aseguran que esto no es suficiente. La activista Ania Zamora vive en la finca Campuzano, en Carlos Rojas, municipio de Jovellanos, y desde allí dijo a Radio Martí que carecen de medicamentos y que familiares cercanos a una persona contagiada de COVID han pasado días sin que se les haya hecho una prueba PCR.
Bueno, a esos familiares todavía ninguno se les ha realizado el PCR. Ya los síntomas desaparecieron porque tenían diarrea y fiebre, y ya esa diarrea y fiebre desapareció. El positivo ya fue dado de alta y todavía a ellos no le han realizado los PCR. Esto está peor, hay muchos casos. Y casos que se quedan en su casa sin ir al médico porque tienen miedo, si dan positivo, ir a los centros de aislamiento con las historias que cuentan los que han regresado de esos lugares. Aquí la situación está crítica. Ellos ayer informaron que viene una brigada de médicos a trabajar aquí a Matanza porque la situación se les fue de las manos, como se ha ido en todo el país. Pero ¿qué hago yo con tener 5 médicos ahora aquí en el consultorio y sin medicamentos? Mi yerno estaba con mucha fiebre, una fiebre de 39 grados, no le bajaba. Pues mi hija lo llevó al hospital anoche y andamos locos buscando citromicina. No hay citromicina para darle, que fue lo que le mandaron, y tenerlo en observación. ¿Qué hacemos con esa brigada de médicos si no tienen jeringuilla, no tienen medicamentos, no tienen nada? Ellos necesitan ayuda internacional y no lo quieren reconocer. El pueblo está sufriendo. Esto es increíble lo que se está viviendo. Con la falta de alimentos, por los apagones, tampoco tenemos medicamentos.
Y Cuba sufre también una preocupante escasez de medicinas a propósito en medio de este peor momento de la pandemia. José Luis Ramos.
La gravedad de la escasez de medicamentos alcanzó un nivel crítico en las últimas semanas, dijo desde la provincia de Holguín el doctor Eduardo Cardet.
Es bastante crítica, yo diría que es más que crítica. El desabastecimiento de las farmacias, o sea, de la atención primaria y hospitalaria, es alarmante.
Medicamentos comunes para tratar la hipertensión, diabetes y otras enfermedades han sido escasos o inexistentes en los últimos meses, un desabastecimiento que toca hasta todos los grupos farmacéuticos. Todo está afectado, señaló.
Y es que todos los grupos farmacéuticos están golpeados, salvo algunos medicamentos de muy, muy poco uso, lo demás es horrible. Y yo estoy convencido que, por supuesto, la COVID ha significado, diría yo, 1% en el impacto del agravamiento de la crisis, pero no es la razón. Ya todo venía así muy, muy deteriorado. Es un proceso, es una crisis sistémica muy profunda que afecta a todos los niveles, a todas las instituciones, y salud pública viene muy, muy afectado, lo que hasta ahora no se había reconocido por nadie.
Las denuncias por la escasez de medicinas cada vez son mayores en la población, pero también por la falta de insumos médicos, de las condiciones en que trabaja el personal de salud.
De los médicos que están trabajando en el área de salud de acá, que están en el centro de aislamiento, hay 4 médicos enfermos con COVID, hay otros 6 que están aislados, y lamentablemente, bueno, habían recibido la vacuna, el candidato vacunado Abdala, las 3 dosis, están enfermos, o sea que no ha habido tampoco garantía en cuanto a la protección, que no existan los medios de protección adecuados para este personal sanitario que está enfrentando esta situación emergente.
Hay muchas personas enfermas necesitadas de medicamentos, afirmó el médico cubano José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Luis Robles, el joven que protestó el 4 de diciembre de 2021 con un cartel en el Boulevard de San Rafael de La Habana, será juzgado el próximo día 16 de julio. Los detalles con Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de 10 de octubre celebrará el próximo 16 de julio el juicio oral contra el opositor independiente Luis Robles Elizástegui, preso en la prisión combinado del Este.
Bueno, el abogado hoy me notificó que el juicio de Luis será el día 16, que no se lo informaron a él por escrito, que lo llamaron y le preguntaron si él tenía algún juicio para el día 16. Él dijo que no y le dijeron que el juicio de Luis sería el día 16 y que solamente podrá entrar un acompañante del acusado.
Informó su hermano Landy Fernández Elizástegui.
La última llamada que me hizo me dijo que estaba recibiendo amenazas de la seguridad del Estado. Y hace aproximadamente 5 días no tengo ningún tipo de comunicación con él. Ha dejado de llamarme. Estaba el día 6 y él siempre me llama para informarme de que todo llegó bien y no me ha llamado.
Robles fue encarcelado el 4 de diciembre de 2020 por manifestarse en el Boulevard de San Rafael en La Habana con un cartel a favor de la libertad del rapero Denis Solís y por el fin de la represión en Cuba.
El pasado 4 cumplió 7 meses.
La fiscalía pide 6 años para el joven acusado de los delitos de resistencia y propaganda enemiga. En el mes de marzo, la secretaria adjunta interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chong, en referencia al preso político cubano, resaltó que nadie debería ser encarcelado por mostrar un cartel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Intelectuales cubanos y españoles exigieron en Madrid, durante una feria de arte conocida como Arco, la liberación del artista Hamlet Labastida, recluido en el cuartel de la Seguridad del Estado en Villamarista desde el pasado día 26 de junio. Labastida está sometido a una investigación por incitación a la rebelión e instigación a delinquir, según la poetisa Catherine Bisquet, cercana a este caso, y quien cita como fuente a la madre del artista cubano. Labastida regresó a La Habana el 21 de junio tras una residencia artística en Alemania y el 26, cuando guardaba la cuarentena obligatoria por la pandemia, terminándola, fue detenido. El creador visual había sugerido a un grupo de Telegram una acción artística que consistía en marcar billetes cubanos con cuño de organizaciones como el Movimiento San Isidro y el 27N, y así se hizo. Y a las 10:13, vistazo a las condiciones meteorológicas a esta hora que hay en Camagüey, 28 grados, poca nubosidad, que nos trae Lázaro Domínguez en el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, como quiera que Elsa ya no tiene interés ni para Cuba ni el sur de la Florida, lo más interesante es una débil onda tropical que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores y que se ha movido al oeste sobre las aguas del Caribe Oriental y está mostrando una moderada actividad de chubascos y tormentas eléctricas, las más intensas al norte y cerca de las costas de Venezuela. El resto del Caribe está mostrando una absoluta calma, dominado por las altas presiones del Atlántico, que se extienden además sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. De manera que en el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán de región este desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Les ruego me perdonen, mañana es viernes. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte oriental, poco lea en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 10:15 miramos a Venezuela porque la oposición liderada por Juan Guaidó asegura que tomará una unidad la decisión así de participar o no en las elecciones regionales previstas para noviembre. En Caracas reporta Carolina Alcalde.
A propósito de la visita a Venezuela de una misión exploratoria de la Unión Europea que evaluará la posibilidad de desplegar una misión de observación durante las elecciones regionales del 21 de noviembre, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, dijo que esperan que se lleve a cabo una evaluación que refleje cómo se encuentran las condiciones técnicas y políticas en el país. Guaidó subrayó que siguen luchando por condiciones y garantías y resaltó que la decisión de participar o no en los comicios será tomada en unidad.
Nuestra gran petición con respecto a la visita técnica que inicia hoy en Venezuela es cumplir con los estándares europeos de cara a un proceso de elecciones libres y justas. Si tenemos elecciones libres y justas en Venezuela, un programa de elecciones, garantías de que no vamos a ganar, que van a nombrar no solamente un protector, una autoridad única, que vamos a tener nosotros además la posibilidad de expresarnos, bueno, evaluaremos por supuesto la pertinencia. Hoy estamos en una dictadura, tenemos que luchar por condiciones.
Sobre un eventual proceso de negociación con el gobierno del presidente Nicolás Maduro con la mediación de Noruega, Guaidó dijo que continúan con lo que califican como fase pendular y que en los próximos días informarán sobre los avances concretos en ese sentido. En tanto, sobre la petición del gobierno de Estados Unidos de levantar las inhabilitaciones a dirigentes políticos opositores, esta semana el presidente Maduro reaccionó exhortando a los gobiernos del mundo a no intervenir en los asuntos internos de Venezuela y aseguró que el país cuenta con el mejor sistema electoral del mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La vicepresidenta canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo en entrevista a La Voz de América que la política de la Casa Blanca frente a la crisis de Venezuela jamás atentaría contra los intereses colombianos y la catalogó como constructiva para ambos lados.
Yo creo que la presidencia Biden-Harris jamás haría algo que vaya a desafiar precisamente a Colombia. Lo que creemos es que lo que hacen ellos lo hacen constructivamente, entendiendo la importancia que tiene Colombia dentro de este hemisferio como el principal aliado que tiene Estados Unidos en defensa de la democracia, en defensa de las libertades, en defensa de la iniciativa privada y el desarrollo económico que genera empleos. El hecho de que el gobierno del presidente Biden y la vicepresidenta Harris en este momento explorando distintas opciones con la oposición venezolana para que haya una verdadera transición hacia la democracia, nos parece que es positivo. Todos queremos que haya esa transición hacia la democracia. Todos sabemos que la manera más realista de lograr ese propósito es donde haya un acompañamiento y también una presión de la comunidad internacional para asegurarse que esa transición sea real, que no sea simplemente una manera de ganar tiempo que tenga la dictadura venezolana, como desafortunadamente creemos que ya ha pasado en los años anteriores.
Y a las 10:18, un vistazo a los Estados Unidos, porque el presidente Biden ha dicho que la misión militar del país en Afganistán está terminando y será el 31 de agosto la última fecha. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
El presidente Biden dijo el jueves que la misión militar de Estados Unidos en Afganistán concluirá el 31 de agosto y dijo que la velocidad es seguridad, mientras Estados Unidos busca poner fin a la guerra de casi 20 años.
As I said in April, the United States did...
Él dice que Estados Unidos hizo lo que quería en Afganistán para capturar a los terroristas que atacaron el 11 de septiembre y para hacer justicia contra Osama Bin Laden y degradar la amenaza terrorista para evitar que Afganistán se convirtiera en una base desde la cual los ataques podrían continuar contra Estados Unidos. Dice que se lograron esos objetivos. Aclara que no fueron a Afganistán para construir una nación y es el derecho y la responsabilidad del pueblo afgano solo decidir su futuro y cómo quieren gobernar el país. Biden también dijo que Estados Unidos planea trasladar a miles de intérpretes afganos fuera del país en previsión del fin de la misión militar estadounidense. El fin de semana pasado, Estados Unidos abandonó la base aérea de Bagram, el escenario de operaciones desde hace mucho tiempo para las operaciones militares de Estados Unidos en el país, poniendo fin de manera efectiva a la guerra más larga de Estados Unidos. El Pentágono dijo que la retirada de las fuerzas estadounidenses está completa en un 90%. Washington acordó retirarse en un acuerdo negociado el año pasado bajo el predecesor republicano de Biden, Donald Trump. La orden de Biden en abril de retirar las fuerzas estadounidenses antes del 11 de septiembre ha coincidido con importantes logros del movimiento militante islamista talibán contra las abrumadas fuerzas afganas después de que las conversaciones de paz fracasaron. El comandante de las tropas estadounidenses en Afganistán, el general Austin Miller, advirtió la semana pasada que el país podría encaminarse hacia una guerra civil. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagan.
Y terminó la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de un edificio de apartamentos muy cerca de Miami Beach, en la Florida, que se derrumbó parcialmente hace dos semanas. Hoy la cifra de personas fallecidas son 64. Jorge Orellana informa.
Un sombrío momento de silencio marcó el final de la búsqueda de dos semanas de sobrevivientes del colapso de un condominio en la Florida, mientras los rescatistas se mantenían solemnes y los miembros del clero abrazaban a una fila de funcionarios locales mientras muchos de ellos lloraban. La minuciosa búsqueda de sobrevivientes pasó a un esfuerzo de recuperación a la medianoche del miércoles, después de que las autoridades dijeron que habían llegado a la dolorosa conclusión de que no había posibilidad de vida entre los escombros del edificio de condominios Chaplin Towers South en Surfside. Todos le hemos pedido a Dios un milagro, por lo que la decisión de pasar del rescate a la recuperación es extremadamente difícil, dijo la alcaldesa de Miami, Daniela Levin Cava. Es con profunda tristeza que puedo compartir que tomamos la decisión extremadamente difícil de pasar de la operación de búsqueda y rescate a la recuperación. La alcaldesa del condado Miami-Dade, Levin Cava, dijo también que se habían encontrado 8 cadáveres más entre los escombros de Chaplin Towers South en la ciudad de Surfside, cerca de Miami, lo que elevó la cifra oficial de muertos a 54, con 86 personas aún desaparecidas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió este jueves con representantes de la sociedad civil de Birmania para expresarles el compromiso de Estados Unidos de trabajar con el pueblo birmano, esto en apoyo de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Blinken declaró que Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania en su lucha por recuperar la democracia y hacer rendir cuentas al régimen militar que derrocó en febrero el gobierno electo. Y a las 10:23 damos un vistazo a la noticia que sigue teniendo eco en todo el mundo. La policía de Haití tiene cercado a posible sospechoso del asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití, que se refugiaron en varios edificios. Hay por lo menos una docena de personas detenidas y 4 que fueron también ultimados en enfrentamientos.
La enviada de la ONU a Haití dijo el jueves que la policía tiene cercados a los posibles sospechosos del asesinato del presidente Jovenel Moïse. En las últimas 12 horas ha habido informes de que 4 miembros del grupo que atacó la residencia presidencial fueron asesinados por la policía, mientras que otros 6 están en custodia policial. También me consta que un grupo mayor de posibles perpetradores se ha refugiado en 2 edificios de la ciudad y que están rodeados por la policía. El ministro encargado de asuntos electorales, Matthias Pierre, dijo que uno de los detenidos es un ciudadano estadounidense. La exdiplomática de Estados Unidos aseguró no tener información sobre la identidad de los asesinos. El Departamento de Estado estadounidense anunció el jueves que había aceptado ayudar a la policía haitiana con la investigación. La policía de Haití confirmó que ya tiene a los autores físicos y que buscan a los autores intelectuales. 6 de los asaltantes están en manos de las autoridades y recuperaron 5 autos, pero 3 fueron incendiados por la gente. Un día después del magnicidio, Haití estaba en alta tensión. El aeropuerto de la capital fue cerrado y se decretó un duelo nacional de 2 semanas. El crimen desestabiliza aún más al país más pobre de América, que ya estaba sumergido en una crisis política y de seguridad. Una de las últimas decisiones políticas de Moïse fue designar el lunes a Ariel Henry como nuevo primer ministro, pero Henry aún no había asumido el cargo. y horas después del asesinato fue el primer ministro en funciones, Claude Joseph, quien impuso el estado de sitio y reforzó las potestades del poder ejecutivo, lo que generó a su vez acusaciones de la oposición contra Joseph de acaparar el poder.
Y a las 10:25, quietecitos en primera, ya están los deportes aquí a la vuelta de la esquina porque ya llegó el especialista, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, en este momento, en el segundo juego por la final del Campeonato Nacional del Baloncesto de la NBA, los Soles de Phoenix están aplastando por 15 puntos, 65-50 a los Bucks de Milwaukee. Y el partido acaba de comenzar el tercer periodo, ¿okay? Así que falta tiempo de sobra, pero esta ventaja de 15 puntos es bastante grande al medio tiempo. Recuerden que ya los Soles de Phoenix tienen ventaja de 1-0 en esta serie. Están tratando de tomar ventaja de 2-0. Los Bucks tratando de empatar la serie a 1 por igual. Y sí, Giannis Antetokounmpo sí está jugando por el equipo de los Bucks de Milwaukee. O sea que si pierden este partido, ya ni siquiera le pueden echar la culpa al hecho de que no tenían al griego Giannis Antetokounmpo. Vamos a ver qué pasa. Todavía quedan casi la mitad del partido. Pero los soles de Phoenix con una ventaja de 15 puntos en este momento. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Tenemos varios resultados finales en la jornada de hoy. En realidad teníamos ya desde al duro y sin guantes varios resultados finales, así como 2 partidos pospuestos. Rapidito, el huracán Elsa se cargó el partido entre los Piratas de Pittsburgh y los Mets, pospuesto por lluvia, y también los Azulejos de Toronto en Baltimore contra los Orioles. Esta tarde los Yankees perdieron contra los Marineros en Seattle, 4-0. Los Yankees solamente tuvieron un hit en este partido, oyeron bien. Un solo imparable. Lo ganó Gilbert, totalmente desconocido. Nadie lo conoce, ni siquiera en su casa. Y lo perdió Montgomery, 3-4, con efectividad de 4.16. Montgomery no lanzó mal. Lo que pasa es que los Yankees no batearon esta tarde. Los Rockies de Colorado apalearon a los Diamondbacks de Arizona, como hace todo el mundo en las grandes ligas, 9-3. Los Atléticos de Oakland vencieron a los Astros de Houston, 2-1. Oigan esto, los Dodgers salvaron el último juego de la serie de 4 partidos aquí en la capital del sol contra los Marlins. Los Marlins iban por la barrida de 4 sobre los campeones mundiales. Yo sé que mucha gente en Cuba se está rascando la cabeza viendo cómo es posible que los Marlins casi ganen 4-4 contra los Dodgers, pero hoy el equipo angelino ganó 6-1. Urías fue el ganador, 11-3. Alcántara, el perdedor, 5-8, pese a que Alcántara tiene efectividad muy superior a la de Urías. En este momento, partidos que están a punto de terminar, bueno, van a extra innings, Kansas City y los Indios de Cleveland, empatados 4-4 en el noveno. Filadelfia 6, Cachorritos 0 en el séptimo. Los Tigres perdiendo contra los Mellizos de Minnesota 5-3 en el octavo. Cincinnati derrotando a Milwaukee 3-2 en el sexto. Y Washington apaleando a los Padres de San Diego 8-0 en el cuarto. Y cuidado con Washington, se están acercando a los Mets de Nueva York por el primer lugar en la Liga Nacional Este. Muy bien, ahora pasamos al tenis internacional. Hoy se efectuaron las semifinales del campeonato Wimbledon en la rama femenina. La australiana número 1 preclasificada, Ashley Barty, no tuvo ningún problema despachando a la número 25, la alemana Angelique Kerber, en 2 sets consecutivos, mientras que la checa Carolina Pliskova derrotó en 3 sets a la bielorrusa Arina Sabalenka y también avanzó a la final femenina del campeonato Wimbledon. Mañana vamos a saber quiénes van a ser los finalistas masculinos. Novak Djokovic, número 1, contra el número 10, Denis Shapovalov, mientras que Matteo Berrettini, el italiano preclasificado número 7, se enfrenta a Hubert Huskarz, el polaco número 14, que eliminó a Roger Federer en la ronda que acaba de pasar en los cuartos de final. Sergio Ramos, que durante su carrera profesional con el Real Madrid ganó 22 títulos para el equipo merengue, incluyendo 4 Champions Leagues. Firmó hoy con el Paris Saint-Germain un contrato de 2 temporadas. Y recuerden, el sábado la Copa América y el domingo la final de la Eurocopa. Me está diciendo Richie Pérez López que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda media hora informativa en su edición estelar de las 10 de la noche en Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco y Yolanda Huerga, producción con Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10:31 les contamos lo que está sucediendo en Cuba, porque la Organización Panamericana de la Salud ha informado durante una conferencia virtual que Cuba es el país del Caribe con mayor número de casos nuevos de COVID, seguido por Trinidad y Tobago. Eso es un extracto de Carissa Faustina Etienne, directora de la organización, con su correspondiente intérprete.
En el Caribe, Cuba está notificando el número más alto de casos nuevos por semana desde el comienzo de la pandemia, y Trinidad y Tobago se enfrenta también a un aumento de la mortalidad debido a la COVID-19. La diversidad y la desigualdad de nuestra región sigue reflejándose no solo en las tendencias de la pandemia, sino también en la manera en que los países pueden acceder a las vacunas.
Y la Corriente Agramontista, una organización de la sociedad civil independiente en Cuba, ha pedido este jueves a las autoridades que solicite ayuda internacional humanitaria para combatir la pandemia que asola la isla. Yolanda Huerga.
La agrupación de abogados independientes Corriente Agramontista se unió este jueves al clamor de miles de cubanos que piden a las autoridades de la isla solicitar y aceptar la ayuda que puedan brindar otros países y organizaciones internacionales, incluyendo el Fondo de Vacunas COVAX.
En vista de la situación catastrófica que está confrontando nuestra patria, tanto en el plano económico como con motivo de la pandemia que se ha extendido tremendamente por todo nuestro país, nuestra organización ha decidido emitir una declaración urgente en la cual se señala toda esta catastrófica situación que está viviendo Cuba.
Dijo desde La Habana René Gómez Manzano, presidente de la entidad, que posee filiales en diferentes partes del territorio nacional.
Se le pide a las autoridades cubanas que reconozcan que Cuba está viviendo una catástrofe humanitaria y, en consecuencia, que soliciten ayuda de las organizaciones internacionales y de países extranjeros. Al propio tiempo, se le pide a esas organizaciones y países que respondan favorablemente a esta solicitud tan pronto ella sea formulada.
Asimismo, la organización, la más antigua de su tipo en el país, aconseja que deberá permitirse que el socorro pueda ser recibido no solo por agentes gubernamentales, sino también por organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos particulares, sin exclusiones, discriminaciones ni condicionamientos de clase alguna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Varios artistas y activistas fueron detenidos el miércoles cuando se disponían a participar en una protesta en solidaridad con el artista Jaime Labastida, arrestado por la seguridad del Estado el pasado día 26 de junio. Las artistas Catherine Misquet y Camila Lobón fueron interceptadas por agentes de la policía en las afueras de su casa, ubicada en las calles Colón y Crespo del municipio Centro Habana. Uno de los agentes, que se identificó como el capitán Javier, de la seguridad del Estado, les anunció que tenían prohibido salir de sus viviendas.
¿Por qué no podemos salir? ¿Me puede dar una explicación legal? Pero esto es ilegal. ¿Usted quién es? ¿Se puede identificar?
Sí, nosotros vamos a salir.
Capitán Javier de la Seguridad del Estado, ¿por qué no puedo dejar mi casa hoy? ¿Por qué no puedo salir de mi casa hoy?
No, lo que están violando, todos son ustedes. Esto es ilegal, esto es completamente ilegal.
¿Por qué no puedo salir de mi casa? Explíqueme por qué.
Explíqueme por qué.
Vamos a salir.
Sí, vamos a salir, claro que vamos a salir.
Dame una razón.
¿Dónde salir?
¿Eh?
¿Dónde tenés?
¿Me puede dar una justificación legal para que yo
lo
pueda
salir de mi casa?
Ese me va a dar la estación de policía.
Okay. ¿Dónde tenés?
¿En sube?
No tengo.
¿Piedra?
La historiadora de arte Yamilka Lafita, por su parte, conocida en redes sociales como Lara Croft, también dio su parte. Se desmayó en la estación de policía de Cojímar, en La Habana, luego de esperar por más de 5 horas a que llegara el oficial de la seguridad del Estado, que la citó para interrogarla.
Yo salí sin tomarme ni pastillas de la epilepsia para poder hablar con ellos lo más tranquila posible. Hasta las 12 del día no se había presentado otra persona que la que me estaba vigilando. Esa supuesta persona que me iba a entrevistar todavía no había llegado. Voy, le comunico que me siento mal, que necesito mis pastillas y ya ir para mi casa porque ya llevaba 5 horas allí esperando por ellos. No dio tiempo mucho más, me desmayé en la estación de policía y ellos me llevaron a un hospital donde fui atendida súper bien por los médicos. Después que ya estaba allí, que me habían logrado controlar el ataque, llegó esta persona que me iba a atender, o sea, después de por lo menos 6 horas. Ya por supuesto, en ese momento ni yo podía hablar con nadie, ni iba a hablar con nadie porque ya estaba medicada, pero además me sentía súper mal. Quedé citada nuevamente en esta misma estación, ellos me prometieron que iban a ser puntuales. Yo voy a volver a ir porque yo no tengo nada que esconder y sí mucho que decirle, porque todo esto es debido a la detención arbitraria e injusta de nuestro amigo, el artista Hanle Labastida, que todavía sigue en prisión en Villa Marista.
La activista Ania Zamora, por su parte, que vive en la finca Campuzano, en Carlos Rojas, municipio Jovellanos, se ha manifestado: la situación por el COVID es realmente preocupante. Carecen de medicamento, mientras familiares cercanos a un positivo al COVID-19 han pasado días sin que se les practiquen las pruebas del PCR.
Bueno, a esa familiar todavía ninguno se le ha realizado el PCR. Ya los síntomas desaparecieron porque tenían diarrea y fiebre, ya esa diarrea y fiebre desapareció. El positivo ya fue dado de alta y todavía a ellos no le han realizado el PCR. Esto está peor, hay muchos casos. Y casos que se queden en su casa sin ir al médico porque tienen miedo. Si dan positivo, ir a los centros de aislamiento con las historias que cuentan los que han regresado de esos lugares. Aquí la situación está crítica. Ellos ayer informaron que viene una brigada de médicos a trabajar aquí a Matanza porque la situación se les fue de las manos, como se ha ido en todo el país. Pero ¿qué hago yo con tener 5 médicos ahora aquí en el consultorio y sin medicamentos? Guillermo está con mucha fiebre, una fiebre de 39 grados, no le bajaba. Pues mi hija lo llevó al hospital anoche y andamos locos buscando citromicina. No hay citromicina para darle, que fue lo que le mandaron, y tenerlo en observación. ¿Qué hacemos con esa brigada de médicos si no tienen jeringuilla, no tienen medicamentos, no tienen nada? Ellos necesitan ayuda internacional y no lo quieren reconocer. El pueblo está sufriendo. Esto es increíble lo que se está viviendo. Con la falta de alimento, con los apagones, tampoco tenemos medicamentos.
A las 10:38 hablamos de América Latina. Eurodiputados aprueban una resolución que pide al Consejo de la Unión Europea ampliar la lista de sanciones a Nicaragua, incluyendo Daniel Ortega, su esposa y su círculo más íntimo. José Luis Ramos amplía.
Situación en Nicaragua, propuesta de resolución aprobada.
La resolución sobre Nicaragua fue aprobada por 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones. Los eurodiputados señalaron que la situación de los derechos humanos y de la democracia se ha agravado aún más, por lo que piden al Consejo y a los Estados miembros que amplíen la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones, incluidos el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y su círculo de allegados. El diputado por el grupo del Partido Popular Europeo, Francisco Millán Mon, durante el debate en el Pleno del Parlamento Europeo, calificó de insostenible la situación en el país.
También creo que, como ya solicitó esta Cámara el pasado octubre, debe estudiarse la aplicación de la llamada cláusula democrática del acuerdo de asociación, de forma que no suponga un perjuicio para la población nicaragüense. Queremos para nuestros hermanos nicaragüenses los derechos y principios básicos de que gozamos los europeos: libertad, respeto de los derechos humanos, Estado de derecho, derecho y prosperidad.
La resolución pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, incluidos los candidatos presidenciales Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena, y otros 19 líderes opositores detenidos en las últimas semanas. La eurodiputada checa Dita Charanzová, además de denunciar lo que sucede en el país, señaló:
Nicaragua se está convirtiendo en una Venezuela, un país bajo un régimen brutal donde más de 5 millones ya han emigrado. Y esta misma tragedia podría suceder pronto en Nicaragua.
Los eurodiputados han aprobado 4 resoluciones sobre la situación nicaragüense, condenando la represión y solicitando la imposición de sanciones. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las madres de 12 líderes del movimiento estudiantil nicaragüense arrestados el pasado lunes por el supuesto delito de traición a la patria denuncian que no han podido ver a sus hijos. Detalles desde Managua con Donaldo Hernández.
Lesbia Alfaro y Heidi Mesa son fotografiadas por oficiales de la policía de Nicaragua al ingresar a las oficinas del partido opositor Ciudadanos por la Libertad. Sus hijos, Lester Alemán y Max Jerez, respectivamente, fueron arrestados el pasado lunes por supuestamente cometer una serie de delitos como traición a la patria.
¿Usted sabe cuánto es el sufrimiento de una madre por sus hijos? No he dormido bien.
Desde su detención, Lesbia no ha podido ver a su hijo Lester Alemán.
Yo no lo he visto, ni me han dejado pasarle ni tan siquiera el pomo de agua, porque supuestamente alimentos dicen que no.
El líder estudiantil Lester Alemán, durante el primer diálogo nacional en mayo de 2018, increpó al presidente Daniel Ortega para demandar su renuncia.
Solo por decirle verdad, que cesara la represión.
Mientras que el líder estudiantil Max Jerez participó del segundo diálogo nacional en marzo del 2019.
Como líderes, ellos son los primeros pues, que el gobierno anda buscando a capturar.
Al igual que Lesbia, Heidi Mesa tampoco tiene noticias de su hijo.
Es una tortura psicológica la que tenemos ahorita, pensando pues en él, cómo lo está pasando.
Segundos antes de ser arrestado por los agentes policiales, Lesbia le dio un mensaje a su hijo Lester Alemán.
Que fuera fuerte, porque yo era fuerte y que yo lo amaba.
Este miércoles, las autoridades judiciales informaron que los dos líderes del movimiento estudiantil permanecerán en prisión por 90 días bajo investigación por el supuesto delito de traición a la patria. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha cuestionado a Colombia por el trato desproporcionado y letal en las protestas desde el 28 de abril por la policía que ha tenido, supuestamente, según este reporte, varios desmanes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó el miércoles como desproporcionada la respuesta de las fuerzas de seguridad en Colombia frente a las protestas que estallaron el 28 de abril contra el gobierno. Los expertos analizaron denuncias de violaciones a los derechos humanos recogidas durante una visita extraordinaria al país entre el 6 y el 10 de junio.
La comisión constató que de manera reiterada en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. En muchos casos, la actuación incluyó la fuerza letal.
Más de 60 personas han muerto en medio de las protestas, según la Defensoría del Pueblo. La policía está en la mira de la comunidad internacional por excesos y abusos contra los manifestantes. Pero el presidente Iván Duque defendió la actuación de su gobierno, asegurando que es respetuoso de la protesta pacífica, pero no de los actos de vandalismo.
Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un gobierno, que como se lo expresamos a la CIDH, y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, pacífica.
El estallido social comenzó contra un alza de impuestos promovida por el gobierno y desechada más tarde, ante la presión de cientos de miles de personas en las calles. Pero la represión avivó el malestar social, dando lugar a un movimiento de rechazo a la gestión de Duque durante la pandemia. Aprovechando la visita de la comisión, el presidente anunció un plan para modernizar la fuerza policial en derechos humanos, aunque sin sacarla de la tutela del Ministerio de Defensa, una de las exigencias de las manifestaciones, así como una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana.
Y los elevados precios de los alimentos impulsados por el conflicto, la fragilidad económica y los impactos de la Niña, el fenómeno atmosférico, han impedido que millones de familias en Venezuela que ya luchan por hacer frente a las pérdidas de ingresos millonarios causadas por la pandemia tengan acceso a una alimentación nutritiva, advertido este jueves el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Los altos precios de los alimentos son el nuevo mejor amigo del hambre. Ya tenemos conflictos, clima, COVID, que empujan a más personas al hambre y la miseria. Ahora los precios de estos se han unido al trío mortífero, ha dicho el economista jefe Ari Hossain a través de un comunicado. El organismo indica que en los últimos 3 meses el costo de una canasta básica de alimentos ha aumentado de más del 10% en 9 países donde trabaja. Los países que tienen más probabilidades de experimentar una inflación elevada de los precios de alimentos, explica, son los que dependen de las importaciones de alimentos, aquellos en que los que las crisis climáticas o los conflictos podrían perturbar la producción local de alimentos y los que padecen una fragilidad macroeconómica con algunos de los mayores aumentos de precios en Oriente Medio, dijo el especialista. Y Naciones Unidas pide investigar también varios homicidios de defensores de indígenas en el medio ambiente peruano. Radio ONU informa.
Las autoridades peruanas deben investigar con urgencia una serie de homicidios de defensores ambientales en el último año, asegura la Oficina en América del Sur de ONU Derechos Humanos. En la última semana se reportó el homicidio de Mario Marco López Huanca, defensor ambiental Ashaninka en la comunidad nativa Shirarine del departamento de Pasco. Este caso se suma al menos a otros 7 ocurridos desde el inicio de la pandemia. La oficina considera que los defensores indígenas requieren de medidas urgentes para su protección, especialmente en zonas con una limitada presencia del Estado, donde proliferan actividades como la minería informal e ilegal, la tala ilegal, el tráfico de especies protegidas o el narcotráfico. Es fundamental que el acceso a la verdad y la justicia ocurra sin obstáculos, con pertinencia cultural y perspectiva de género, dice Jan Yarap, jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur.
A las 10:47 hablemos de más en noticias. A esta hora, la pandemia del COVID-19 ha dejado más de 4 millones de muertos registrados oficialmente, ha lamentado el jefe de la Organización Mundial de la Salud.
El mundo superó los 4 millones de fallecimientos por coronavirus oficialmente reportados. Así lo anunció el miércoles el jefe de la Organización Mundial de la Salud.
El mundo se encuentra en un punto peligroso de esta pandemia. Acabamos de superar el trágico hito de 4 millones de muertes registradas por COVID-19, lo que probablemente subestima el número total de víctimas.
La pandemia está retomando intensidad bajo el impulso de nuevas variantes más contagiosas, pero también por el levantamiento de las restricciones sanitarias. La organización pidió extrema precaución a los países que levanten las medidas sociales y de salud pública en este momento, porque eso traerá consecuencias. Y afirmó que la transmisión del virus aumentará independientemente de las altas tasas de vacunación.
Y hablando del COVID, científicos internacionales siguen observando muy de cerca la vacuna rusa conocida como Sputnik V, con cierta preocupación. Detalles que nos amplía desde Washington, Yoconda Tapia.
En todo el mundo se están realizando esfuerzos para vacunar a la mayor cantidad posible de personas para protegerse contra el COVID-19. Los funcionarios están rastreando la seguridad y efectividad de esos esfuerzos, pero algunos expertos médicos dicen que no están obteniendo la información que necesitan sobre la vacuna Sputnik V de Rusia. Los científicos de Estados Unidos, los Países Bajos, Francia, Italia y Rusia citaron discrepancias en los datos del Instituto de Investigación Gamaleya, el productor ruso de la vacuna Sputnik V con sede en Moscú. Específicamente, durante los ensayos de fase 3, el Instituto informó que Sputnik V fue eficaz contra el COVID-19 más del 91% del tiempo, pero los científicos dicen que el instituto no proporcionó datos sin procesar para que otros pudieran verificar su trabajo. Konstantin Andreyev es investigador de la Universidad Northwestern y dice:
Si los desarrolladores de Sputnik V comienzan a comportarse como los desarrolladores de Johnson & Johnson, puede simplificar la situación de manera espectacular.
Los investigadores de Gamaleya señalaron que la vacuna ha sido aprobada para su uso en más de 50 países, pero otros investigadores dicen que eso no prueba que la vacuna sea tan segura y eficaz como afirman los desarrolladores, que advierten que su vacuna es segura y que los investigadores médicos occidentales están siendo pagados por las denominadas grandes compañías farmacéuticas para mantener la vacuna rusa fuera del mercado mundial. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En una información que está dándose a conocer esta noche, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, ábrese de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, está diciendo que no se requiere una nueva tercera dosis de la vacuna para evitar el coronavirus. Las personas que están completamente inmunizadas están protegidas de enfermedades graves y la muerte incluso de las variantes que circulan actualmente en el país, como la propia variante Delta, es lo que ha dicho la FDA y los CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en una declaración que han firmado en conjunto. Los organismos de salud norteamericanos se mantienen revisando cualquier dato nuevo a medida que esté disponible y mantendrán informado al público, dice, y están preparados para dosis de refuerzo siempre y cuando la ciencia demuestre que son necesarias, pero no antes. Y es que los laboratorios tenían como plan llevar a cabo más estudios para que la FDA y la CDC se pronuncien sobre la tercera dosis y determinen si permitirían la incorporación a los esquemas del mencionado refuerzo y, por supuesto, explicar cómo y cuándo aplicarlas en cada caso. Y es que el gigante farmacéutico Pfizer más temprano, junto a su socio alemán BioNTech, publicaron hoy datos iniciales de un estudio preliminar sobre la posibilidad de aplicar esa tercera dosis. De ahí la aclaración que hace la FDA y los CDC. El pronunciamiento llegó de inmediato con este citado comunicado. Y la variante Delta, hablando de ella, ya es la cepa dominante del COVID en los Estados Unidos, según los Centros para Control y Prevención de Enfermedades. Alejandro Escalona.
La variante Delta ya es la cepa dominante de COVID-19 en Estados Unidos, según el modelo de datos realizado por los Centros de Estados Unidos para el Control y la Prevención de Enfermedades. Según datos del organismo de salud, la variante Delta se volvió dominante en Estados Unidos durante las dos semanas que culminaron el 3 de julio, con un 51,7% de casos vinculados a la variante identificada por vez primera en India. La variante Delta, que se está volviendo dominante en muchos países, se transmite más fácilmente que las versiones anteriores del coronavirus y puede causar una enfermedad más grave, especialmente entre las personas más jóvenes. Ahora se encuentra en todos los estados de Estados Unidos, dijeron funcionarios de salud. El martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alentó a los estadounidenses que aún no han sido vacunados contra el COVID-19 a que se vacunen para protegerse de la variante altamente contagiosa y transmisible. Hasta el momento, datos preliminares sugieren que las vacunas fabricadas por Pfizer y BioNTech, AstraZeneca y Moderna, protegen en gran medida contra la variante Delta. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
La Asociación de Periodistas de Bielorrusia ha denunciado en las últimas horas que las autoridades allanaron este jueves por lo menos 3 centros informativos y arrestaron a 7 periodistas. Las autoridades de Bielorrusia han estado arrestando, encarcelando y hostigando a periodistas desde que comenzaron las protestas el año pasado contra el dictador Alexander Lukashenko. Analistas han comentado que Lukashenko ha llegado a la conclusión de que la única forma en que puede permanecer en el poder es silenciando las voces críticas. Asimismo, el gobierno comunista de Corea del Norte ha ordenado a sus ciudadanos a producir sus propios alimentos en preparación con un prolongado periodo de escasez que podría durar 3 años. La Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas calcula que Corea del Norte sufrirá este año un déficit de unas 860 mil toneladas de alimentos, o sea, el equivalente a 2 meses de la demanda normal. En el mes de abril, Radio Free Asia reportó que las autoridades de Corea del Norte advirtieron a la población a que se preparara para enfrentar dificultades económicas similares a la de los años 94 al 98, cuando una hambruna hiciera aparecer a cientos de miles de habitantes. La hambruna de los años 90 fue prevenible, declaró Amnistía Internacional. Y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ha anunciado que el Partido Demócrata va a invertir $25 millones. ¿Para qué? Para gestiones educativas relacionadas con el derecho al voto, para instruir a la gente qué tiene que hacer y por qué tiene que votar. Regresamos con Alejandro.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció el jueves que el Partido Demócrata invertirá $25 millones en la inscripción de votantes y gestiones educativas relacionadas al derecho al voto en momentos en que la administración del presidente Joe Biden intenta combatir restricciones aprobadas por legislaturas lideradas por republicanos en algunos estados. Harris hizo el anuncio en su alma mater, Howard University, aquí en Washington. Harris y el presidente Joe Biden se reunieron con grupos de derechos civiles el jueves, incluidos la NAACP, la National Urban League y otros, con el fin de analizar la protección al derecho constitucional de votar. Medidas aprobadas en estados como Georgia o Florida podrían dificultar el proceso de votación de sectores poblacionales afroestadounidenses, latinos y jóvenes que históricamente han contribuido a victorias electorales demócratas. El mes pasado, los republicanos del Senado bloquearon un proyecto de ley de reforma electoral nacional respaldado por los demócratas que habría ampliado las oportunidades para votar antes de las elecciones y que ciertas contribuciones de campaña fueran más transparentes. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 10:56, por supuesto, tiempo para música, entretenimiento, novedades y más. Y aprovechando que Alejandro está ahí quietecito en Washington, hablemos qué se cocina, qué se mueve, qué se dice del Circo Soleil y, por supuesto, de los Beatles luego de la pandemia.
El espectáculo de Cirque du Soleil con temática de los Beatles, titulado Love, regresa a Las Vegas luego de una pausa obligada por la pandemia. Love vuelve al Hotel y Casino de Mirage el 26 de agosto. Love narra los primeros días de la banda británica hasta su eventual dominio de la música popular. El programa incluye Eleanor Rigby, I Want to Hold Your Hand, Yesterday, Strawberry Fields Forever, Lucy in the Sky with Diamonds, Hey Jude y All You Need is Love. Cirque du Soleil, con sede en Montreal, también anunció la reapertura de otros espectáculos de Las Vegas como parte de su campaña Intermission is Over. Los príncipes de Gran Bretaña, William y Harry, asistirán a la inauguración de una estatua en honor de su difunta madre, la princesa Diana, en lo que habría sido su cumpleaños 60. Diana falleció a los 36 años en un accidente automovilístico en París en 1997, cuando William tenía 15 años y Harry 12. Desde la boda de Harry en 2018 con la actriz estadounidense Meghan Markle, las relaciones entre ambos hermanos se han deteriorado, agravándose tras una entrevista que la pareja dio a la presentadora de televisión Oprah Winfrey el pasado mes de marzo. Según algunos analistas, el encuentro del jueves sería una buena oportunidad para que los hermanos mejoren las relaciones. Nos vamos a 1975. David Bowie lleva el sencillo Fame al número uno de la Hot 100. Bowie escribió el tema con John Lennon y Carlos Alomar Lennon también participó en los coros. Bowie murió en 2016, dos días después de cumplir 69 años. Alejandro Escalona, Voz de América.
Ponemos punto final así a esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Gracias, Alejandro. Desde el estudio A nos despedimos todo el equipo, integrado por el ingeniero Richie Pérez. En el estudio A, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Recuerden, distanciamiento social, lavado de manos y el uso de la mascarilla o nasobuco por la situación preocupante del COVID. A todos, feliz noche, gracias por su sintonía y recuerde, se puede informar, se debe informar aquí en Radio Martí, sin censura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.